El tema de la causalidad es un elemento esencial en las clases de historia, pero conseguir que el alumno comprenda y sea capaz de analizar críticamente las múltiples causas de un determinado hecho histórico es algo bastante difícil de conseguir. Los profesores del curso Didáctica de la Historia nos acompañan esta noche y nos dan algunas ideas para lograrlo. Buenas noches.
Buenas noches. Aprovechando al máximo este corto tiempo del espacio radiofónico, vamos a presentarnos. Somos de nuevo María José Sorejano y Pablo Antonio Torres Bravo, del curso de Didáctica de la Historia. Y os recordáis que en el anterior programa nos quedamos en la parte más sustanciosa, que era cómo trabajar la causalidad múltiple en la explicación histórica del aula. Y bueno, pues por ahí vamos a seguir. Nos interesa señalar que la selección de los contenidos para transmitir o para enseñar no se hace solo en función de la ciencia histórica, sino considerando la posibilidad de aprendizaje por los alumnos y la utilidad social o utilidad educativa. De ahí que siempre hablemos de selección de contenidos, en función de qué. Bien, de dónde surgen interrogantes sobre qué procedimientos, qué procesos de razonamiento implica el acceso al conocimiento histórico, de qué manera evoluciona o qué problemas presenta la enseñanza de carácter relativista de la historia o, en fin, la adquisición de nociones esenciales en el pensamiento histórico y social, como son tiempo, cambio, continuidad, causa y efecto, o la comprensión y comparación de realidades simultáneas en el tiempo y, sin embargo, diferentes. Bien, en la síntesis de las investigaciones psicodidácticas no hay serias contradicciones con las necesidades metodológicas del discurso histórico. No debe haberlas. Si bien las experiencias del aula demuestran que los adolescentes entre los 12 y los 16 años tienden a utilizar la explicación intencional, no es menos cierto que el concepto de causalidad múltiple no aparece repentinamente, sino que se va desarrollando, evolucionando con el paso de la descripción a la explicación hipotético-deductiva. Ambos tipos de explicación no tienen por qué ser excluyentes en ciertos niveles. Los especialistas ingleses, por ejemplo, principalmente, han desarrollado otras vías de avance en el desarrollo del pensamiento histórico, con los recursos didácticos como adiestramiento en la capacidad lógica, en el uso de analogías, el desarrollo de la imaginación o la empatía, como una disposición a identificarse con sentimientos y estados de ánimo de otras personas. Plumrose también advierte que es preciso manejar esta didáctica con precaución, especialmente en los primeros años, plantearla sobre cuestiones concretas en las que se eligen alternativas que se resuelven, que resuelven incoherencias y se establecen los contrastes espaciotemporales.
Sí, en general, los docentes y pedagogos, también los psicólogos del aprendizaje, abordan, al abordar este espinoso asunto de la causalidad en el aula, suelen proponer que se comience por relaciones causa-efecto lineales y próximas entre sí, sencillas, preferentemente intencionales, introduciendo poco a poco, paulatinamente, una mayor distancia temporal. Pozo analizaba que cuanto mayor es el espacio temporal entre la causa y el efecto, mayor es la dificultad para entenderlo por parte de los alumnos, de tal manera que además entienden mucho mejor las consecuencias que las causas. Y para la multicausalidad se plantea que habrá que introducir pocas variables y se van aumentando poco a poco hasta establecer jerarquías causales por medio de mapas conceptuales o esquemas en la pizarra.
Claro, es decir, conocéis, seguramente ya habéis leído y tenéis también en el curso los temas de dificultades del aprendizaje desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, la historia de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Entonces Vygotsky, por ejemplo, habla cómo los conceptos históricos pueden comenzar a desarrollarse solamente cuando los conceptos cotidianos del pasado se hayan suficientemente diferenciados, cuando su propia vida y la vida de los que se encuentran a su alrededor puede ser incluida en la generalización elemental en el pasado y ahora. Es decir, cuando se crean estructuras, acercando conceptos de los espontáneos del niño, los cotidianos, a los científicos. Es decir, se trata de contextualizar, que significa, en cierto modo, conceptualizar y generalizar. Y ambas acciones permiten a los alumnos ordenar la realidad desde distintos supuestos para hacerla comprensible e integrarla. A su vez, conceptualizar y generalizar dependen de la información que el alumno recibe. Por tanto, hay que tener presente que la cantidad y la calidad de la información que el alumno recibe también influye considerablemente en la manera de entender la causalidad múltiple. dependen de la iniciación al proceso de codificación sobre la información y también dependen de la iniciación al proceso de comprensión. La explicación de situaciones sociales, del mundo simbólico y la participación en el mundo real. Por lo tanto, las experiencias demostradas de profesores informan de la preferencia de los alumnos por la historia descriptiva, memorizadora, con estructuras escasamente relacionadas, pero el trabajo del profesor precisamente está en introducir esa metodología del pensamiento histórico, que además le proporcionará precisamente esa estructura para que puedan realmente integrar ese conocimiento.
Sí, precisamente esa obligatoriedad del profesor de meter varias causas rompe el monismo de la causa única y mete lo que Deblot llamaba haces de ondas causales, que es lo difícil de introducir en el aula. Carr, referente al tema de la multicausalidad, plantea en su libro, que es la historia, una muy clarificadora situación respecto a los alumnos de historia. Decía, el examinando que a la pregunta ¿por qué estalló la revolución en Rusia en 1917? Contestase aludiendo a una sola causa, tendría suerte saliendo con un aprobado mondo. El historiador se enfrenta con múltiples causas. Si se encuentra la necesidad de analizar las causas de la revolución bolchevique, podrá aludir a las sucesivas derrotas militares rusas, al colapso de la economía rusa, al hecho de que el gobierno zarista no resolviera el problema agrario, el hecho de que Lenin supiera lo que se proponía, y hay una intencionalidad, y que nadie lo supiera del otro lado, etc. En suma, a todo un conjunto heterogéneo de causas económicas, políticas, ideológicas e intencionales, de causas a largo plazo y a corto plazo. Pero esto nos conduce ya a la segunda característica del estudio del historiador. El estudiante que, respondiendo a nuestra pregunta, se limitase a enumerar una tras otra hasta 12 causas de la revolución rusa sin más, podrá ganarse un notable, pero seguramente no una nota mejor. El veredicto del tribunal sería sin duda el que, bien informado, pero sin imaginación. El verdadero historiador, puesto ante la lista de causas que lleva reunidas, sentirá una compulsión profesional a reducirlas a un orden, a establecer una cierta jerarquía causal que fijará las relaciones entre unas y otras, una necesidad quizá de decidir qué causa o qué clase de ellas debe considerarse la causa básica, la causa de todas las causas. Tal es su interpretación de su tema de estudio. Se conoce al historiador, según Carr, por las causas que invoca. Por tanto, el tema de la causalidad es un elemento esencial en nuestras clases de historia.
Claro, y que lograr la comprensión multicausal por parte de los alumnos requiere una tarea continua de mostrar a los alumnos la complejidad y la diversidad de los acontecimientos y las múltiples relaciones que hay entre los hechos. Efectivamente. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar, si te parece, a hablar un poco de los procedimientos y de el tiempo, ¿no?
Vamos a ver cómo el hecho de la temporalidad y el hecho de la causalidad nos va a ser más fácil llevarla adelante utilizando procedimientos tanto metodológicos como procedimientos específicos, es decir, técnicas que son bien diferenciables unos de otros, que nos van a facilitar el trabajo dentro del aula.
Claro, afortunadamente los procedimientos han entrado en nuestro currículum, ha sido una novedad en el currículum nuestro actual, a formar parte de lo que son los contenidos, ¿no? Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Hacen referencia a maneras de actuar para lograr un objetivo. Se trata de la idea de una activa de la enseñanza-aprendizaje para que el alumno aprenda prácticamente, practicando o construyendo conocimiento, ¿no? Alude a actividades como destrezas, lo que entendemos por destrezas, habilidades, estrategias y técnicas, que no tenemos mucho tiempo de explicarlo ahora, pero que en vuestro módulo está un poquito más mejor explicado. Actividades que el profesor programe dependen de las concepciones de la disciplina, pero también dependen de las concepciones de la enseñanza y del aprendizaje, por lo que algunos profesores, como Pilar Maestro, entienden que las actividades, estos procedimientos, se corresponden con las metodologías para la sistematización del trabajo en el aula. Hay algunas metodologías que son específicas de la comunicación docente, como por ejemplo modos de transmitir, verbalista, simbólico. Hay también modos de plantear, lógico, psicopedagógico, participación de los alumnos, por ejemplo puede ser activo, pasivo, etcétera, ¿no? En las estrategias expositivas o receptivas, tan denostadas en nuestro sistema educativo por su uso excesivo, no tienen tampoco por qué realmente abandonarse. Sin embargo, utilizadas para fines concretos, colaboran al refuerzo del papel del profesor orientador del aprendizaje y promueven una actividad del alumno en el aprendizaje significativo de Ausubel. Y queremos aclarar también que Ausubel intenta solucionar una confusión entre enseñanza por descubrimiento como la alternativa al aprendizaje receptivo o expositivo. Bien, para Ausubel en realidad se encuentran en ejes distintos, es decir, la alternativa al aprendizaje receptivo y expositivo es el aprendizaje significativo. Por lo tanto, lo que hay que buscar es la significatividad. Bien, hay otras estrategias también importantes que son más relativas al aprendizaje por descubrimiento, que es la estrategia de la indagación, ¿no? En las que, bueno, hay un libro de Barry Beyer sobre la indagación que os aclarará bastante sobre cómo preguntarse a la historia, cómo indagar, cómo buscar causas y motivos.
Sí, afortunadamente en la última reforma se nos han hecho los procedimientos como unos contenidos específicos que hay que trabajarlos antes de llevar al aula. Hay que desglosarlos, secuenciarlos, programarlos, enseñarlos y también evaluarlos. Es un saber que se refiere al saber hacer. Aunque hay que diferenciar entre lo que es el procedimiento y lo que son las técnicas. Las técnicas son sistemas ordenados de acciones, por ejemplo, cómo hacer un gráfico, cómo comentarlo. Pero el procedimiento es el conjunto de todos los pasos que hay que seguir para llevarlo a cabo. De tal manera que también hay que tener en cuenta un problema, y es que el enunciado de las estrategias cognitivas es único, pero la complejidad es varia. Por ejemplo, el comentario de una gráfica se expresa igual para primero de universidad que para sexto de primaria. Y sin embargo, hay que ver el nivel de profundización. De tal manera que hay que determinar cuatro pasos didácticos para llevar un procedimiento al aula, que es, en el departamento o seminario se decide la técnica y las partes en que se desglosa un procedimiento, el orden de los pasos, luego hay que explicar en el aula el sistema de acciones, aplicarlo a otra situación y, por fin, que lo trabajen de forma autónoma. No quiero irme sin dejar claro que uno de los procedimientos más potentes es la cronología. Un procedimiento fundamental en historia que debemos trabajar desde dos puntos de vista. Uno, conceptual, porque una cronología no es una gráfica, es un concepto complejo. Y desde el punto de vista procedimental, como dibujo, como gráfica icónica de representación de un tiempo nada más, de tiempo cronológico, no del tiempo histórico, no confundamos las dos situaciones. Y en función del tiempo, pues debo despedirme de ustedes recordándoles que el próximo programa será el 4 de mayo y que ya supongo que estarán preparando los trabajos prácticos, el segundo trabajo en uno de los cursos, el guión del trabajo práctico en otro de los cursos, y que les esperamos pues realmente con gran interés.
Y que estamos, como siempre, en la tutoría para resolverles cualquier problema que se les plantee sobre la marcha, tanto en el estudio como en la aplicación práctica. Y muchas gracias, hasta otro día.
Buenas noches.